vamos a darle la bienvenida a los buenos días, agradecerle estos minutos al diputado por Pueblo aquí de Perito Moreno, Guillermo Vilardo. Bueno, ¿cómo estás? Buenos días, Guillermo, y bienvenido a Radio Nacional.
¿Qué tal, Emilce? Buen día para vos. Gracias por la invitación, por el espacio y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, Guillito, una situación, bueno, estamos atravesando una situación complicada ya hace algún tiempo debido a la pandemia y demás, pero bueno, hoy Perito Moreno ha declarado ya transmisión comunitaria hace algunos días. Bueno, ¿qué nos podés decir con respecto a esto? ¿Has tenido la oportunidad de hablar con autoridades o funcionarios municipales? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo vamos a seguir?
Sí, como vos decías, el día viernes el Ministerio de Salud de la provincia declaró a Perito como lugar de transmisión comunitaria. Si bien ya veníamos semanas anteriores como catalogados como transmisión por conglomerado,
sí.
A medida que pasan los días y las semanas y los casos se sostienen, digamos, con el mismo número, ahí se pasa al siguiente estadio. Y ahora, bueno, nosotros estamos esperando el nuevo decreto provincial, donde seguramente nos van a incluir dentro del lote de aquellas localidades que tienen situaciones un poquito más restrictivas, ¿no?
Sí.
Hace un tiempo largo es el departamento de Deseado
sí.
el que está teniendo este tipo de medidas a nivel provincial y nacional también. Si recordamos, sí, el presidente de la Nación también mencionó en una de las últimas conferencias que el departamento de Deseado era uno de los más complicados de la región, y eso, bueno, abarca Puerto Deseado, Caleta, Las Heras, Truncado, y bueno, nosotros a partir del día viernes también entramos en ese lote. Así que, bueno, estamos obviamente expectantes, estamos en permanente contacto con el gobierno provincial. Nosotros el día viernes estuvimos reunidos con el personal de Plan Detectar también para poner, o sea, para ver si cómo venían trabajando en términos de los insumos, del personal y demás. Pusimos a disposición un grupo de voluntarios también para que colaboren con los chicos y bueno, ahora estamos esperando también que el día viernes arribe a Perito las vacunas para el personal de salud. Así que bueno, creo que más allá de esta situación nueva que estamos viviendo, siempre tenemos que tener en claro que cuando hay transmisión comunitaria quiere decir que el virus está circulando por la localidad y tenemos que extremar las medidas de prevención que todos conocemos, ¿no? Que son el uso de barbijo, distanciamiento social, lavado de manos, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, claramente lo que teníamos que hacer o lo que se debía hacer ya hace muchísimo tiempo. Pero bueno, desde tu perspectiva, más allá de lo que se determine por decreto provincial y demás, Guillito, ¿qué te parece? ¿Se habla de volver a otra fase? ¿Qué es lo que te...? Porque realmente es preocupante, ¿no? Porque todos los días tenemos 20, 15, 27, 30 casos. Se sigue sumando gente al grupo de aislados y hay preocupación realmente.
Sí, totalmente. Ayer tuvimos 27 casos.
Sí.
Tenemos un total de 166 activos, aislados más de 700. Así que, lo primero que analizo es las situaciones que se han dado a nivel nacional, ¿no? O sea, ya las situaciones en términos de fase 1, fase 2 y fase 3 ya prácticamente no se están utilizando en un lado. Se llaman fases localizadas o bien discriminadas por lugar, ¿no? Así que yo en ese sentido creo que lo primero que tenemos que hacer es restringir y limitar nuevamente los encuentros sociales. Si vos recordás, para las fiestas se declaró un decreto en el cual, el número era bastante extenso para la posibilidad de reuniones sociales y demás. Eso hay que limitarlo rápidamente porque todos los expertos y la gente que sabe nos dice que ahí es donde los focos y la transmisión se multiplica, ¿no? Así que,
sí,
en primer lugar es eso. Creo que los eventos sociales, culturales, deportivos también, el tema de gimnasio, seguramente van a tener que restringirse nuevamente.
Sí.
Y después, bueno, también, siempre, como te decía al principio, apelando a la responsabilidad individual y social de los vecinos, ¿no? Porque, en definitiva, creo que si analizamos bien cómo se fueron dando los casos, tenemos desde desde el 18 de diciembre a la fecha, semanalmente fueron exponencialmente,
Sí.
y se fueron dando estos, digamos, se fueron acumulando a los grupos convivientes nuevos positivos. Así que eso está dentro de los parámetros, digamos, digamos es proyectable que se dé de esa manera, que los convivientes sean positivos también. Pero bueno, como decías vos, el número sigue alto y esperemos que bueno, dentro de los próximos días podamos empezar a disminuirlo, ¿no?
Sí, se habla muchísimo, ¿no? Bueno, y sobre todo cuando la situación se pone un poco más complicada, se habla mucho acerca de la responsabilidad individual, colectiva y demás. Y también se habla, bueno, de las autoridades, ¿no? ¿Qué pasa con las cuestiones que se tienen que cumplir, protocolos, restricciones y que no se cumplen? ¿Cuál es falta control? Es cierto que sí, es una responsabilidad individual y colectiva también a la vez, pero también yo creo que hay que pensar, y creo que algunos me imagino que pensarán así, que ya llevamos, en marzo vamos a cumplir un año del inicio de esta pandemia, y hay cosas que me parece que no se van a entender nunca.
Sí, yo, a ver, siempre uno hace una retrospectiva desde los inicios de la pandemia. Creo que en ese momento, cuando no sabíamos bien cómo se iba a desarrollar, los tiempos mucho menos y la forma tampoco, se tomaron las medidas necesarias, creo que se hizo un buen trabajo. Y bueno, a medida que empezó a pasar el tiempo, creo que todos, digamos, las fuerzas vivas, fuerzas de seguridad, el personal de salud también, comenzó a sentir un desgaste, ¿no? Un agotamiento.
Sí,
No
sí.
pasó solamente acá.
Sí.
Así que seguramente no nos tomó a nosotros a Perito Moreno en el peor momento, ¿no? Porque fin de año, lo que significan las fiestas y todo un año con restricciones, si bien no tuvimos la severidad que tuvieron otras localidades de entrar y salir de Aspo a Dispo o de restricciones más abiertas y cerradas, bueno, también vivimos un año muy complejo y lamentablemente tenemos que transitar ahora las semanas, digamos, más preocupantes. No son críticas, pero son preocupantes porque no otras localidades lo vivieron, digamos, quizás con la guardia alta, se puede decir, con todas las. Todos los actores que tienen que conformar los COE y las autoridades que tienen responsabilidad, bueno, a nosotros nos tocó esta situación. Así que, si bien, como decía, es una fecha compleja, digamos, el momento, nosotros estamos en permanente contacto con el personal, con las autoridades sanitarias, con las fuerzas de seguridad también, que el día viernes también han tenido la supervisión de las fuerzas provinciales, digamos, en los ingresos
Sí.
y bueno, creo que hay que seguir trabajando, ponerse a disposición y estar en permanente contacto con ellos porque son los que están en la primera línea, ¿no? Estuvieron desde marzo y ahora también los necesitamos, así que nosotros estamos en permanente contacto para tratar de gestionar y acercarle todo lo que nos solicitan, ¿no? Así que bueno, seguramente hay mucho para analizar, pero no es el momento, me parece, para hacer un análisis bien profundo de todo. Hoy en día creo que tenemos que trabajar en pedir al vecino que se cuide, que nos cuidemos entre todos, y nosotros como autoridades seguir al lado de las fuerzas de seguridad y de salud, que son los que están en la primera línea, ¿no? Y haciendo el trabajo más desgastante, ¿no? Así que, más allá de eso, creo que se sigue trabajando y se sigue cuidando a la comunidad.
Guillito, por otra parte, bueno, ya se empezó con el programa de vacunación, llegaron las esperadas vacunas a nuestro país, ya se hizo, bueno, el reparto de estas vacunas llegaron a la provincia y demás. Bueno, vos como diputado por pueblo y también teniendo contacto con autoridades provinciales, ¿qué te han podido decir acerca de el inicio de vacunación aquí en nuestra localidad? ¿Tenés alguna información?
Sí, yo el fin de semana tomé contacto con las autoridades provinciales sanitarias y ellos nos transmitieron lo siguiente, que el recorrido La distribución de las vacunas para las localidades cordilleranas a iniciarse el día viernes. Este viernes se iniciaría esa distribución donde estaría incluida Perito Moreno. Estaba analizando si lo más conveniente era que sea por vía aérea, dado digamos, la situación que significa la distribución en la cadena de frío y demás. Así que yo estimo que a más tardar el viernes van a comenzar la distribución y a más tardar el sábado ya van a estar en Perito Moreno para poder vacunar al personal de salud que está tanto en el hospital como en el plan hospital. Así que me parece que ese también es un dato algo alentador dentro de esta situación.
Bueno, y por otra parte también, bueno, también la labor legislativa y demás en la provincia, en la capital de nuestra provincia, atravesada por la pandemia, ¿qué es lo que nos podés decir acerca de, bueno, proyectos del trabajo que se hizo también desde tu lugar como diputado por pueblo para Perito Moreno?
Sí, nosotros, a ver, dentro de esta situación, la verdad que estamos bastante satisfechos dentro del bloque del Frente de Todos y de la Cámara de Diputados en general. Naturalmente tuvimos solamente una sesión presencial, el resto fueron todas en forma virtual. Sin embargo, pudimos trabajar en varios proyectos. Nosotros cuando arrancamos esta pandemia, una de las situaciones que surgieron fueron la situación de los trabajadores mineros, no sé si te acordás,
Sí.
la imposibilidad que tuvieron de retornar a sus domicilios. Bueno, allí surgió también esta situación en la cual las empresas tenían, digamos, muchas situaciones, no solamente en Perito, sino en diferentes puntos de la provincia, donde la residencia efectiva de los trabajadores no se podía constatar, ¿no? Entonces, nosotros presentamos un proyecto, una incorporación a la ley 3141, donde le autorizamos al Ministerio de Trabajo a realizar aquellos controles de residencia efectiva, que la verdad que sirvió bastante. Creo que se pudieron incorporar nuevos trabajadores de la provincia a lugares en los cuales eran sustituibles. También se generaron contratos eventuales en la actividad minera. Bueno, ese fue uno de los primeros proyectos que presentamos, dado ese contexto, ¿no? Porque nos surgió el problema y lo vimos y lo abarcamos. También pudimos avanzar con el subsidio de gas, que también tuvo tantas idas y venidas, vos lo sabés bien,
Sí.
y finalmente en el mes de agosto sí se hizo efectivo, con retroactivo al 1 de julio, devolviendo el 30% del subsidio que nos había quitado el gobierno de Macri. Así que bueno, eso también lo trabajamos desde la Cámara. También trabajamos la situación de aquellos vecinos que no tenían el servicio de gas y se tenían que calefaccionar por el sistema de luz, la tarifa plana. A través de servicios públicos lo hicimos también. Y bueno, y así un sinnúmero de cosas. El último proyecto que tratamos es la creación de un observatorio del agua, donde están incorporadas, digamos, todas las autoridades de aplicación que tienen que ver con el recurso hídrico de la provincia, para que no sea solamente el Consejo Agrario, a través de recursos hídricos, que tomen las políticas en términos del cuidado del agua, sino diferentes actores. Así que, bueno, ahí un sinnúmero de proyectos, de cuestiones bien locales que los trabajamos. Así que yo dentro de este contexto estoy bastante satisfecho, pero bueno, con la expectativa de que este año va a ser mejor, ¿no?
Bueno, y con respecto también hay un tema, bueno, que lo hablamos con las diferentes autoridades que tenemos la oportunidad de entrevistar. Bueno, sabemos que hay una crisis habitacional hace muchísimo, mucho tiempo ya. En años anteriores se vio acrecentado, pero digo, ¿qué es lo que nos podés decir acerca de bueno, viviendas en Perito Moreno? Sabemos que hay algunas viviendas que están frenadas hace muchísimo tiempo, viviendas del IDUP también. ¿Has tenido la posibilidad de, porque me imagino que esto también es algo que la comunidad te hace llegar, ¿no? Estas preocupaciones. ¿Has tenido la posibilidad de hablar con el municipio, con el intendente, con la gente del IDUP para ver qué es lo que va a suceder, con la demanda habitacional?
Sí, tuvimos varios contactos, permanente contacto con funcionarios del IDUP y con funcionarios en su momento de la Secretaría de Obras Públicas.
Sí.
De hecho, en el día de ayer también tomamos contacto nuevamente. haciendo todo lo posible para que el barrio de que está a punto de finalizarse, estamos esperando que se ponga en funcionamiento la cisterna del agua y el servicio sea conectado cuanto antes, así se pueden entregar esas casas. El barrio está cerca del barrio industrial. Así que sí, nosotros estamos en contacto, ellos también estuvimos en varias reuniones con los empresarios que tenían a cargo las obras acá en Perito Moreno. Hay viviendas que se han sido, digamos, paralizadas hace varios años y creo que es fundamental retomarlos. Se hicieron varios intentos, pero bueno, la pandemia, la verdad que las cuestiones administrativas también las fue complicándolas, así que, pero nosotros, a ver, más allá de la concreción de todo lo que está en curso, que son estas viviendas que te acabo de decir, después el municipio tiene su propio esquema de
De
viviendas,
vivienda, sí.
digamos, sin que tome participación la provincia. Nosotros también estamos trabajando con otros diputados del pueblo, de diputados por municipios de diferentes provincias, para que el gobierno nacional incorpore también a localidades como las nuestras a los famosos plan PROCREAR. Creo que tenemos que buscar algunos terrenos que pertenezcan al gobierno provincial o nacional y darle la posibilidad también a los vecinos que quieren ingresar a este programa y no tengan la posibilidad de ser titulares de un terreno. Entonces, eso se presentó en la Cámara, el diputado de Puerto Santa Cruz lo presentó, nosotros lo acompañamos y
Sí.
creemos que también va a ser una buena herramienta para este año, ¿no? Así que esperemos que, bueno, que los tiempos sean un poquito más ágiles, tanto para la concreción de lo que está pendiente, como la proyección de estas nuevos proyectos que estamos trabajando.
Con respecto, Guillito, también, bueno, ya el presidente de la Nación hace algún tiempo anunció plan de obra para distintos puntos del país, distintas jurisdicciones, bueno, también para Santa Cruz va a llegar este plan de obras. Bueno, ¿qué nos puedes decir desde también, ¿no? Desde tu diputación, ¿qué es lo que se está esperando también para Perito Moreno, para la zona? Sabemos que siempre se habló del gasoducto, también, bueno, por otra línea también siempre se espera el famoso interconectado y demás. Y bueno, y tantas otras cosas, ¿no? Que se necesitan para la zona y para Perito Moreno.
Sí, totalmente. Son obras históricas que estamos esperando
Sí.
hace mucho y lamentablemente los últimos 4 años no solamente no fueron incorporadas al presupuesto, sino gestionadas por ningún legislador nacional ni nada. Así que tuvimos que retomar absolutamente todo y por suerte hemos tenido buena recepción. Yo también en la Cámara, a través de una resolución, le pedimos a nuestros legisladores nacionales que incorporen en el presupuesto nacional la obra, la tercera etapa del gasoducto, como decías vos, que había quedado paralizada ya en el año 2015, 2016, cuando cambió de gobierno, ¿no? Así que, por suerte, se incorporó, está incorporada al presupuesto 2021,
2021,
así que
sí.
ahora,
2021, al presupuesto de este año.
Exactamente,
Sí.
está presupuestada la obra del gasoducto, así que eso es muy importante. Después también está incluido una obra para infraestructura del aeropuerto local de Perito Moreno, del presupuesto nacional. Y por otro lado, que eso no es parte del presupuesto, pero también es muy importante, a través de un organismo que se llama ENOSA, se incorporó una obra de la nueva planta cloacal para Perito Moreno por un monto de 100 millones de pesos. Así como esas son tres grandes obras que vamos a tener que gestionar y tratar de que salga cuanto antes. Por otro lado, también nombraste vos el famoso interconectado que también
Sí.
estuvimos todo el año muy dependientes y atentos a todo al proceso de adjudicación. Pues podemos decir que ya la empresa está perjudicada, no hubo impugnaciones en todo este último proceso, así que va a ser Robela Carranza, la empresa de San Luis, la que va a realizar el interconectado, así que también es una buena noticia dentro de este contexto, ¿no?
¿Hay fecha de inicio, Guillito, de la obra del interconectado?
Mirá, nosotros vamos a tomar contacto con la empresa misma y con el gobierno provincial, obviamente, porque el siguiente paso es la firma del contrato en sí mismo. La gobernadora va a firmar el contrato con la empresa
Sí.
y allí se va a fijar la fecha y los plazos, ¿no? Es una obra de prácticamente 2 años, así que esperemos que inicie cuanto antes, ¿no? Para que dinamice un poco la economía regional, también genere algunos puestos de trabajo y demás. Así que esperemos tomar contacto esta semana o la otra con la empresa para que nos vaya adelantando la agenda de trabajo y demás.
Bueno, por otra parte, Guillito, también un tema que, bueno, y sobre todo en el mes de diciembre, se acrecentó, como bueno, vos ya habrás sabido, hubo manifestaciones, acampes y demás. ¿Qué sucede también con los trabajadores municipales? Bueno, también una cuestión que está postergada hace muchísimo tiempo, ¿no? El sueldo de los trabajadores municipales, uno de los más bajos de la provincia. ¿Qué es lo que desde, bueno, me imagino que vos también habrás llevado el reclamo y la inquietud al gobierno provincial? ¿Qué es lo que te dicen?
Sí, bueno, yo todo ese periodo de acampe y de medida de fuerza que tomaron los trabajadores autoconvocados, estuve aislado, estuve en cuarentena, fui positivo COVID. Sin embargo, el mismo día que me dieron el alta, inmediatamente me puse a disposición de la mesa de negociación. Participé de esa mesa en la cual, por suerte, se destrabó el conflicto. Y allí, bueno, se analizaron diferentes puntos. Creo que es muy importante el diálogo que se generó ahí, porque por un lado estaban no solamente los autoconvocados y los gremios, y por otro el Ejecutivo Municipal, sí, donde se reconocían, digamos, algunos incumplimientos y algunas situaciones que se vienen arrastrando hace años. Así que yo creo que es un nuevo punto de partida. Yo el día anterior había tomado contacto con el Ministerio de Trabajo para, bueno, transmitirle también la situación, en contacto con el Intendente y las autoridades municipales, y bueno, se hizo presente en la localidad y se pudo llegar a un acta acuerdo con diferentes puntos, digamos, que ya están vigentes a partir de enero. Así que yo creo que, como te decía recién, debe ser tomado como un nuevo punto de partida entre el diálogo entre los trabajadores, el Ejecutivo, nosotros desde la Cámara, y el Gobierno Provincial también, naturalmente, para que se generen, digamos, políticas sustentables. Creo que no tiene que ver con, con buscar recursos a ciegas, simplemente para ir tapando baches, sino ver de qué manera el municipio recauda más, porque tiene una política recaudatoria un poquito más intensa. Nosotros desde la Cámara este año seguramente vamos a tratar la ley de coparticipación, si bien no sabemos bien en qué mes, ni mucho menos por el tema de la pandemia. Cada uno tiene que aportar lo suyo para que Perito Moreno empiece a acomodar sus cuentas. Y eso seguramente va a redundar en un beneficio para todos los trabajadores. Creo que lo que solicitaban ellos significaba más estabilidad. Tenía que ver con el pase también a contratos de aquellos que hacen tareas insalubres en el corralón, y eso rápidamente se solucionó. Así que me parece que con el diálogo y con esta mesa que se conformó se van a poder ir concretando los objetivos que nos pongamos entre todos, ¿no?
Bueno, Guillito, nos quedan otros temas, ya seguramente vamos a estar hablando con vos, muchos temas. Creo que, bueno, uno de los principales también tiene que ver con la pandemia y esta preocupación en nuestra localidad. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido, porque, bueno, también para hablarnos de la situación epidemiológica y también cómo se van a manejar y demás. Así que, bueno, te mandamos un saludo grande y gracias por estos minutos.
Bueno, no, yo te agradezco a vos, Emilce, por el espacio. Y bueno, otra vez destacar la situación sanitaria que estamos viviendo en el término de los cuidados que tenemos que tener. Cuidados en el sentido de cuidar a nuestros adultos mayores, al personal de riesgo y al personal de salud y seguridad que están trabajando. Así que te agradezco, mandar un saludo afectuoso a toda la audiencia y siempre a disposición.
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Así pasaba el diputado por Pueblo, Guillermo Bilardo.